Bueno, nosotros sabemos que vivimos en un territorio donde la presencia de pueblos originarios acá en la Patagonia es muy notable, y esto ha llevado a disputas, a conflictos que hasta el día de hoy se siguen registrando. Por eso es importante a veces repasar algunas acciones que se llevan adelante en otros lugares, en este caso algo que ha ocurrido en la provincia de Salta, en la que 150 comunidades indígenas han participado de un proceso que está, digamos, normado, debe estar garantizado, que es la consulta previa, libre e informada respecto a acciones que se tienen que dar en un territorio que está habitado por pueblos originarios. Digo Salta porque estos talleres que se realizaron en Salta tienen que ver con la consulta a comunidades indígenas sobre un plan de acceso al agua y la demarcación territorial. Siempre hablamos, o por lo menos nos referimos, a la cuestión del territorio. Por eso nos hemos puesto en contacto con Rodrigo Robles Tristán, que es el coordinador de peticiones y casos ante el sistema interamericano de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y también es integrante de la unidad ejecutora por, y acá seguramente voy a cometer algún error porque es lengua wichí, Laca Onhat U Onat, así que Rodrigo me corregirá en cuanto a cómo debo leer este nombre. Buen día, Rodrigo. Walter Aullero de Nacional El Bolsón te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días y saludo también a las personas que están escuchando. La Cajonat es el caso que tiene lugar en la provincia de Salta, en el norte de la provincia de Salta, en el departamento de Rivadavia, en la zona que está en la frontera con el Paraguay y con Bolivia.
Ajá. Sí, no es molestia. ¿Podés contar un poquito cuál es el origen de esta comunidad, Laca Jonat, y por qué se toma el nombre? Porque, por lo que he leído, tiene una trayectoria que, bueno, uno podría arrancar antes de la instauración de la democracia en el 84, porque, bueno, son comunidades ancestrales, pero uno quizá podría marcar esa fecha como una cuestión de visibilización de las comunidades.
Sí, digamos, la asociación Laca Jonat tiene un camino que se empieza a construir en los años 80. En realidad la asociación Laca Jonat es como lo que sería una organización de segundo grado, es decir, reúne a comunidades indígenas, a muchas comunidades indígenas, son más de 150 hoy en día, de 5 pueblos. No solamente el wichí, sino también el chorote, chulupí, tapieté, etcétera. Esas comunidades habitan este territorio, son 643.000 hectáreas en el departamento Rivadavia, como te decía, en lo que es la municipalidad de Santa Victoria Este. La organización Laca Jonat se forma en los años 80 a través del trabajo de un dirigente indígena muy muy importante que falleció hace un año, que es Francisco Pérez, que logra, digamos, a través de la reunión en Laca Jonat, centralizar el reclamo al Estado porque se le reconozcan a las comunidades el derecho, digamos, el título, se le otorga el título de propiedad sobre ese territorio que han ocupado tradicionalmente, reclamo que se sustenta en un derecho humano que tienen los pueblos indígenas en todo el mundo. Esa lucha arranca entonces, digamos, es histórica, es ancestral, pero arranca formalmente con la constitución de Laca Jonat, que fue un hecho político muy importante, unificar a tantas comunidades de 5 pueblos en el norte de la provincia de Salta. Y bueno, tiene un recorrido muy largo de un activismo formidable que concluye en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta una sentencia que reconoce ese reclamo. Y bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos, la unidad ejecutora que está a cargo de Nicolás Rapetti, tiene el cometido de cumplir con ese fallo, cumplir con esas órdenes que impone la sentencia.
Cuando se habla de este territorio, se habla también de, a ver si el término es correcto, como una suerte de propiedad comunitaria, una superficie única y sin subdivisiones, que esto, digo, acá en la Patagonia ha traído muchos problemas, o sea, no se aviene al respeto de la ley ni a la consulta previa informada con respecto a estas cuestiones. En el caso de Laca Jonad, bueno, se hizo la denuncia o la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado se puso en línea en cuanto a eso que ha determinado. Lo que leíamos es que se han hecho una serie de talleres participativos que no siempre ocurren, me da la impresión, y eso ha tenido una repercusión y entiendo yo, también puede fijar un precedente para otras comunidades.
Sin duda, digamos, es importante también señalar que si bien la sentencia trata sobre la Cajonar, es una sentencia contra la República Argentina de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que cuando toma una situación en su fallo, no solamente piensa en el caso concreto, sino en la proyección que puede tener para muchos otros casos.
Ajá.
De modo que en Argentina también está la obligación, a partir del fallo, de legislar sobre propiedad comunitaria, es exacta la referencia que hacías, sobre los procedimientos que tienen que haber en el Estado, que tienen que ser adecuados para reconocer la propiedad, y también sobre la consulta, que es otro de los derechos que uno podría llamarles de derechos específicos de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso de la consulta que llevamos a cabo hace 2 semanas en Victoria, llevábamos 2 propuestas que tenían que ver con concretar las acciones para concluir en el otorgamiento del título comunitario, que es lo que dice el fallo que hay que hacer, y por otro lado también con una propuesta de acceso al agua potable, al acceso al agua segura para todas las comunidades que habitan ese territorio y también para las familias criollas que se tienen que relocalizar, que viven dentro hoy en día de esas hectáreas reclamadas por las comunidades, pero que han firmado un acuerdo en 2007, cosa que es importante también de señalar porque es la particularidad que tiene este caso, que se ha resuelto, digamos, no resuelto del todo porque falta la ejecución, pero lo que sustenta la definición que tiene que tomar el Estado para otorgar el título es un acuerdo político entre los pobladores indígenas y los pobladores criollos o chaqueños, como se les llama.
En el caso de, bueno, esta suerte de mandato, de obligación que tiene que cumplir Argentina ante la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuándo se dio esta suerte de sentencia para que la Argentina cumpla efectivamente con el respeto a los derechos a las comunidades?
La sentencia de la Corte Interamericana es de febrero de 2020.
Ajá.
Ahí concluyó un procedimiento que empezó en la Comisión Interamericana, que es un órgano que está como una instancia previa, y bueno, concluye en la Corte con el fallo de 2020, de febrero de 2020.
Te pregunto, durante la gestión anterior, ¿hubo algún tipo de avance en relación a los reclamos de los pueblos originarios?
En este caso en concreto, digamos, el caso de la Cajonate estuvo muchos años en lo que se llama solución amistosa, que es una instancia donde las comunidades, digamos, donde las víctimas y los estados llegan a acuerdos, intentan llegar a acuerdos para evitar la vía contenciosa, es decir, para evitar el litigio.
Sí.
Esto se mantuvo durante los primeros 2 años de la gestión anterior, pero bueno, la propuesta que se presentó no cumplía con las exigencias, digamos, que se planteaban, y bueno, el asunto, digamos, ya había pasado mucho tiempo y la verdad que el caso fue directamente a la Corte y la sentencia de la Corte creo que es muy importante porque facilita mucho el trabajo de implementación del Estado también.
Sí. Ahora bien, Rodrigo, esta cuestión, digo, en relación a los pueblos originarios, de la consulta previa, libre e informada, pareciera que no es lo habitual.
Es difícil para el Estado actuar con una perspectiva intercultural, digamos, que es lo que le pone, la obligación que le pone los derechos humanos. Pero existen ciertas iniciativas que se han llevado a cabo. Actualmente se está llevando a cabo una consulta muy grande en relación con un gasoducto. Entiendo que en Santa Cruz, digamos, hay consultas. Ha habido algunas consultas. Obviamente que esto es otra escala, pero sí, digamos, se llevan a cabo. Lo importante es que continúe habiéndolas y que haya una cultura hacia dentro del Estado de actuar en el marco del marco teórico que pone tanto la sentencia como los derechos de las comunidades indígenas.
Y en este caso, digamos, cada jurisdicción, cada provincia, ¿se aviene a esto o el tratamiento que se le da en esta cuestión es disímil según la provincia? ¿Y qué tipo de injerencia puede tener el Estado Nacional para llevar adelante esto?
Bueno, sí, la implementación es disímil, digamos, como todos los derechos humanos en Argentina, hay asimetrías, digamos, en el ejercicio de los derechos en las distintas partes del país, y esto tiene que ver con un montón de cuestiones. El rol del Estado Nacional es el de, digamos, articular y coordinar las políticas rectoras en materia de derechos humanos, y en el caso concreto de la política indígena es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el que lleva adelante esta tarea, a través de un instrumento que es la ley 2660, que es la ley de relevamiento, digamos, que bueno, es una ley de emergencia y que, de acuerdo con lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana, habrá que complementarla con una ley de propiedad comunitaria, es decir, con un procedimiento definitivo y con un procedimiento adecuado para atender las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas en Argentina.
Vos hacías referencia a esta consulta previa a las comunidades que integran esta suerte de confederación, la CAJONAT, en cuanto al plan de acceso al agua, y lo que, bueno, a mí me parece, si bien es interesante la cuestión del acceso al agua y es fundamental en cuanto a derechos humanos y sociales, la demarcación territorial, hicieron talleres. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué impresión o qué mirada tienen después de haberse desarrollado los talleres y cuál es el paso que le sigue a esto?
Bueno, los talleres se llevaron a cabo, digamos, con tratando de seguirnos por los lineamientos legales que hay sobre el tema de la consulta, que básicamente lo que le dicen al Estado es que tiene que actuar con humildad y con buena fe, para resumirlo. Ajá. Y dando mucha información de calidad, para lograr tener un piso de discusión que sea parejo para todas las partes que participan. Eso lo hicimos a través del trabajo con mapas, es decir, hicimos 6 talleres. Nosotros son 643.000 hectáreas, es un territorio muy grande y con poca accesibilidad geográfica, con pocos caminos, entonces hay traslados que por ahí son de 2 horas dentro del territorio. Hicimos 6 talleres para reunirnos, digamos, con las regiones específicas de ese territorio, porque obviamente hay situaciones disímiles también ahí, digamos, hay comunidades que están sobre el río Pilcomayo que tienen una situación, y hay comunidades que están en el monte para adentro que tienen otra situación totalmente diferente. Entonces se hizo esa distribución, se trabajó con mapas de las regiones, los caciques e integrantes de las comunidades había un ejercicio participativo que arrancábamos que tenía que ver con representarse en ese mapa, con ubicarse en ese mapa, cuántas personas eran los integrantes de esa comunidad, cuál es la situación de acceso al agua que tienen y cuál es la demanda de lo que necesitan. Y nosotros habíamos llevado una propuesta que implicaba obras públicas, digamos, obras al Ministerio de Obras Públicas, con ciertas acciones que tenían que ver con pozos, con perforaciones, con redes, con interconexiones de pozos, etcétera. La propuesta que nosotros habíamos llevado, que había sido trabajada con el equipo territorial del INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que son aliados fundamentales en este trabajo, la verdad que tuvo muy buena adherencia, es decir, tardaba muy bien con lo que planteaba el territorio. Pero bueno, también hubo cuestiones adicionales que nosotros no nos intuíamos y que fueron planteadas por las personas que participaron de las consultas en un ámbito, o sea, en un marco de asamblea donde todo el mundo puede hablar y lo hace con mucho respeto. Así que nos trajimos unas cuantas sugerencias y consideraciones para terminar de redactar estos 12 ejes del plan que hay que redactar para cumplir con la Corte. Ese plan, una vez que la Corte lo apruebe, implicará que el Estado argentino estará en la obligación de cumplir con ese plan.
Por lo que decías vos, es un trámite trabajoso, ¿no? Por la dimensión del territorio y también por lo que en algún pasaje dijiste, que deben ser reubicados algunos criollos en ese territorio, así que van a tener un laburito arduo en ese sentido.
Es un desafío muy grande, pero que aceptamos con gusto, porque es lo que nos proponemos hacer en la Secretaría de Derechos Humanos, y hablo por los trabajadores y funcionarios parejamente, y además es un trabajo muy inspirador, porque si bien es cierto que hay un conflicto de base o un escenario de competencia en dos formas de vida, entre dos formas de vida que son incompatibles, ¿no? La vida criolla y la vida indígena, en algún punto esos dos actores, fundamentalmente a partir de 2007, cooperan. Uh-huh. A diferencia de lo que uno pensaría, operan y hay un escenario de paz social, como ellos le llaman, muy grande, con una reivindicación al Estado que es común para las dos partes, así que eso allana muchísimo la tarea y al mismo tiempo le da al Estado una verdadera lección sobre cómo es el ejercicio de deliberación pública y llegar a tomar decisiones de común acuerdo, incluso a pesar de estar en escenarios de competencia tan, tan marcados.
Sí, a veces se habla cuando se abordan este tipo de conflictos o problemáticas que son inviables, por caso cuando se habla de interculturalidad y sectores que dicen, bueno, no es posible, sigamos como estamos. Y ustedes están demostrando que sí se puede avanzar en este tipo de construcción, de intercambio, que supongo yo debe ser muy rico cuando se genera este intercambio entre distintas visiones, en todo caso, en relación a la pertenencia a la tierra.
Es más que rico, o sea, la verdad que es inspirador y es una verdadera enseñanza que tenemos todos los que hemos participado de este proceso. Yo creo que acá igualmente esa enseñanza y esa demostración, creo que es absoluta de la asociación La Cajonada, de Francisco Pérez, de todos los dirigentes, uh-huh, de esa organización formidable del Chaco salteño, y también de las organizaciones criollas que están hoy en día muy organizadas. Los criollos también se organizaron, también estuvieron reunidos con la Corte en su momento, trabajan con nosotros. Creo que el caso de Victoria es muy interesante y muy inspirador para la agenda pública en general, así que es muy bueno que lo reconozcas.
Y está bueno que esto sea inspirador para otros territorios y que se avance en el mismo sentido. Bueno, te doy las gracias por haber charlado y que tengas buen día, Rodrigo.
Igualmente para vos. Un saludo.
Un saludo. Hablábamos con Rodrigo Robles Tristán, coordinador de peticiones y casos ante el Sistema Interamericano de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es integrante de la unidad ejecutora La Cajonada, así se dice, y tiene que ver esta cuestión con algo que no siempre se respeta y que es una petición sostenida, reiterada, de muchas comunidades originarias, que es esto de la consulta previa, libre e informada respecto, a planes de obras, acciones.